Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Torra está decidido a incumplir la resolución de la Junta Electoral Central sobre la retirada de los lazos amarillos. Dispuesto a incumplir la ley, pero quiere dar la sensación de que la incumple poquito. Por eso, el Sartadi, que es la portavoz, da hoy su última rueda de prensa en la Generalitat, ha dicho que la decisión compete al Palacio de la Generalitat, pero que cada consejería va a tomar la decisión por su cuenta. Que eso no significa que haya fricción, pero que cada uno, cada consejero es responsable. Claro, Torra está, ya digo, sabiendo que incumple la ley, incumpliéndola, pero intentando que parezca que la incumple poco.
Para que nadie intente buscar una posible fricción o una posible desavenencia entre consejeros y consejeras de distinto color o incluso dentro del mismo.
Está claro que no es que haya fricción, es que lo que quiere Torra es que todo el mundo se coma el marrón con él. Es decir, los lazos amarillos no los he quitado yo, pero tampoco los han quitado el resto de los consejeros que van a ser responsables solidarios de lo que yo he hecho. La Generalitat está preparando otro escrito, porque esta desobediencia es la segunda desobediencia de Torra, porque ya la Junta Electoral Central le dijo que quitara los lazos, ¿eh? O sea, esta es la segunda desobediencia. Está preparando la Generalitat otro escrito para apelar contra la decisión y ha pedido al síndic de Greges un informe que no, en realidad no sirve para nada. ¿Y a partir de ahora qué? Bueno, pues a partir de ahora la Junta Electoral Central ha pedido a la delegación del Gobierno de Cataluña que informe cómo va la retirada, que no hay retirada, y que dé los datos el próximo miércoles, mañana miércoles, a las 3 de la tarde. La cadena COPE ha podido saber, por fuentes del entorno de la Junta Electoral Central, me han contado que esta Junta Electoral Central está dispuesta, después de reunirse el jueves, a tomar medidas que hasta ahora no había tomado nunca la Junta Electoral Central para cumplir su resolución. No es solo que va a pedir que actúe la Fiscalía, sino que los miembros de la Junta Electoral Central están barajando medidas muy contundentes que no se habían tomado hasta ahora. Lo único que podría detener la actuación de la Junta Electoral Central sería que la Generalitat presentara en las próximas horas un recurso al Supremo pidiéndole la suspensión cautelar de la medida y que el Supremo aceptara esa suspensión cautelar. ¿A qué se enfrenta Torra con esta desobediencia? ¿Y por qué hace Torra en este momento esto? ¿Puede hacer el gobierno de Sánchez más de lo que está haciendo? Torra se enfrenta, como ya avisó ayer la Junta Electoral Central, a posibles responsabilidades penales, posible inhabilitación. Ya hubo inhabilitación de Artur Mas, ya hubo inhabilitación de Francesc Homs y ya hay un precedente, que es el caso de la alcaldesa de Berga en Barcelona, Montserrat Venturós, de la CUP, que estuvo 6 meses de inhabilitada por no descolgar una bandera estelada colocada en el balcón del ayuntamiento. A eso se enfrenta Torra. ¿Y por qué Torra hace ahora esto? ¿Por qué Torra, que siempre había cumplido la ley, ahora no la cumple? Bueno, Torra siempre ha cumplido la ley, pero siempre ha tenido declaraciones muy extemporáneas. Recuerden esta.
Els eslovens ho van tenir clar, van decidir determinar-se i van decidir
los
tirar endavant.
Los eslovenos no tienen claro, siguen adelante. Recordemos que los eslovenos incluyeron un acto violento para conseguir la independencia. Torra incumple la ley porque aquí el que manda es Puigdemont. Dice Ciudadanos, dice el PP, que el gobierno debería hacer más. En este momento, en realidad, el gobierno no tiene nada que hacer porque quien tiene que actuar es la Fiscalía y la Junta Electoral Central. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros, de nuevo.
Buenas tardes. Contamos también que los Mossos de Escuadra toman declaración a familiares y amigos de la mujer desaparecida hace 6 días en Cornellá. Janet tiene 39 años, está separada y es madre de 2 niños pequeños. Los Mossos consideran que se trata de una desaparición inquietante. La familia descarta una huida voluntaria. Juan Baño.
La familia y una buena amiga, Martina, ella y su marido estuvieron con Janet la noche anterior. Lo ha contado aquí en COPE. En pleno encuentro apareció un chico al que abrazó de una manera, dice, especial. De ese hombre no se sabe nada, según Martina.
No se sabe nada, incluso es raro, porque estando España entera y más de España, en este caso, el chico que habría estado es la noche anterior, que no haya aparecido, no haya ido a la familia, no se sabe nada de él. Entonces, claro, es extraño.
La hipótesis de Martina es que ella quedó con alguien en Cornellá después de dejar a los niños en el colegio. Asegura que el coche apareció abandonado en los alrededores de Eroski. Un mensaje de voz de la mujer le dice a su sobrino que va a realizar una gestión y en media hora está en Viladecans para desayunar. Ya no se supo más de ella.
Y la Fiscalía holandesa sigue manteniendo el móvil terrorista en el atentado de ayer de Utrecht que causó la muerte a 3 personas y heridas a otras 5. Según la investigación, entre el atacante ya detenido y las víctimas no se aprecia ninguna relación. La policía sigue interrogando al presunto asesino, un hombre de origen turco de 37 años, con antecedentes por violación, maltrato y robo. Son muchos los ciudadanos que están depositando flores en el lugar del suceso. Hasta allí se ha acercado el enviado especial de COPE a Utrecht, José Luis Concejero. Buenas tardes.
Buenas tardes, son cientos de vecinos cargados de flores los que se están acercando hasta este lugar en el que me encuentro y en el que ayer tuvo lugar el tiroteo que dejó 3 muertos y 5 heridos. Un profesor se ha acercado con todos sus alumnos. Ayer no podían salir de la escuela, hoy ha querido venir aquí para explicarles lo sucedido. Es un día muy triste, no me lo puedo creer, es horrible, no me creo que pueda ocurrir algo así. El tranvía de pasajeros funciona con total normalidad. La policía continúa con las investigaciones. El presunto autor de los hechos está detenido, aunque no se descarta nada.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El Papa ha rechazado la dimisión del cardenal Philippe Barbarin, condenado en Francia por encubrir abusos sexuales. El portavoz vaticano confirma que el arzobispo de Lyon ha decidido retirarse de la diócesis por un periodo de tiempo. Roma, Eva Fernández.
La Santa Sede, a través de su portavoz, Alessandro Gisotti, reitera su cercanía a las víctimas de abusos, a los fieles de la archidiócesis de Lyon y de toda la Iglesia de Francia, que está atravesando un momento particularmente doloroso. Ha sido el propio cardenal de 68 años quien ha informado en un comunicado que ayer entregó su dimisión al Santo Padre y que, invocando la presunción de inocencia, él no quiso aceptarla, dándole libertad para tomar la decisión más acertada. Por lo tanto, a sugerencia del Papa Francisco, ha decidido retirarse un tiempo desde hoy mismo, dejando la gestión de la diócesis en manos del vicario general de Lyon.
Y ya en los deportes, el día va de entrenadores. Luis Munilla.
Esta mañana, Pilar, pancartas en el entrenamiento del Atlético de Madrid a favor del Cholo Simeone. En Bilbao está muy cerca de renovar Garitano con el Athletic. Joaquín Caparrós dijo anoche en el partidazo de COPE que su ilusión es seguir entrenando al Sevilla. Y esta mañana se ha despedido Michel del Rayo Vallecano después de su destitución de anoche.
Me emociono por los recuerdos tan maravillosos que he pasado aquí, por la gente que forma el club, que es una gran familia, y a los jugadores, porque siempre he notado su respeto, la afición. El Rayo pierde un entrenador ahora, pero gana un aficionado más.
Paco Gémez es el principal candidato al banquillo del Rayo. Su representante Daniel Muñoz acaba de decir en Deportes COPE Madrid que esperan poder cerrar el acuerdo en las próximas horas. Y en ciclismo, el equipo más potente del mundo, el Sky, cambia de nombre. Desde el 1 de mayo se llamará Team Ineos por la multinacional química que pasa a ser la principal patrocinadora.
Fascinación y miedo, ¿eh? Son las dos palabras que se me ocurren para describir lo que te voy a contar ahora. Fascinación porque, no sé, hay cosas que me gustan muchísimo, como mirar el cielo, pensar en las estrellas, los planetas, los meteoritos, los viajes interestelares y todo esto, ya digo, me fascina. Pero miedo también cuando me entero de que uno de esos cuerpos celestes podría haber destruido una ciudad, pues como la nuestra, ¿eh? Como la tuya, como la mía, como Madrid. Porque, bueno, la verdad es que tiene tela, no sé tú, pero yo sigo alucinando con lo último que ha anunciado la NASA. Seguramente a estas horas ya lo has escuchado. Te hablo de un meteorito cuya explosión en la atmósfera de la Tierra fue, atención, 10 veces más poderosa que la bomba atómica lanzada sobre Hiroshima en 1945. Como te digo, lo hemos conocido ahora, pero esto ocurrió el pasado mes de diciembre sobre el mar de Bering, frente a la península de Kamchatka, en el extremo este de Rusia. No llegó a caer al mar, sino que explotó a poco más de 25 kilómetros sobre la superficie. Como te digo, una explosión 10 veces mayor que la bomba atómica de Hiroshima. ¿Pero cómo es posible? que no se viera nada. Jorge Alcalde, director de la revista Cuo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, si alguien hubiese estado mirando justo en ese punto del cielo, en ese minuto en el que explotó este meteorito en la atmósfera, algo habría visto.
Se podría haber visto. Un resplandor o algo,
claro,
por lo menos.
Una bola de fuego, una gran luminosidad. Pero sí es verdad que es una zona deshabitada, afortunadamente, incluso aunque hubiese caído, habría caído en el mar, y de la que no hemos tenido noticias, esta noticia de esta explosión, no hemos tenido noticias hasta ahora, que es cuando se ha publicado un artículo científico que ha desvelado el resultado de una serie de cálculos que se hicieron en aquel día de diciembre. De cálculos utilizando una red de detectores de infrasonidos que tienen algunos gobiernos, uh-huh, el gobierno ruso, el gobierno norteamericano, procede de la época de la Guerra Fría, cuando entre las dos naciones pues se vigilaban mutuamente ante la posibilidad de que hubiese satélites espías o misiles de transatlánticos. Pues esa red de ultrasonidos que se utiliza para fines pacíficos detectó una radiación extraña, un sonido extraño, una explosión extraña en esa zona, que ahora hemos sabido que, después de terminados los cálculos, correspondía a la presencia de un meteorito de unos 10 metros aproximadamente de diámetro.
Claro, la cuestión es, sin ánimo de alarmar, pero bueno, vamos a ver, si en vez de haber caído, que no llegó a caer, explotó, como decimos, a 25 kilómetros de la superficie, en una zona totalmente deshabitada, que nadie en aquel momento se llegó a enterar, cae realmente en un núcleo urbano,
sí.
¿Qué
bueno,
podría haber pasado?
No está muy claro. La ciencia en este caso está un poquito debatiéndose si sería más o menos grave, porque esta potencia que has dicho tú de 10 veces la bomba de Hiroshima no habría llegado intacta a la Tierra. Esto es la energía que se liberó, ajá, en la atmósfera al explotar. A la Tierra habría llegado mucho más debilitada. Hay un ejemplo reciente, hace 30 años, en Siberia, en Chernyabinsk, se llama esa localidad, donde sí que hay un meteorito un poquito más potente que este. Este era 30 veces más potente que la bomba de Hiroshima en su origen, y generó 1.500 heridos, estallidos de ventanas. En aquella localidad sí que hubo daños personales y materiales serios por el estallido de este meteorito. Pero estamos hablando de pequeñitos meteoritos.
O sea, un meteorito de 10 metros, me dices,
sí,
es pequeño.
Sí, es muy pequeño. Circulando alrededor de la Tierra hay meteoritos de 100 metros, de 200, de 300, de kilómetros de diámetro.
¿Pero son detectables o no detectables a tiempo? Porque creíamos que estábamos a salvo en ese sentido, o por lo menos que se podían detectar con cierto tiempo la llegada de meteoritos de determinado tamaño.
Esa es la clave, que no son detectables. Si este meteorito, o uno similar, o aquel de Chernyabinsk, o cualquier otro que tenga entre 10, 30, 40 metros de diámetro, impactan contra una ciudad, pues nos daremos cuenta cuando haya atravesado la atmósfera y ya sea demasiado tarde para hacer nada. La NASA tiene un programa de rastreo de todos los cuerpos celestes que rodean a la Tierra o que pueden entrar en órbita con la Tierra y que tengan un tamaño superior a 10 metros, entre 10 y 100 y pico metros, y se sabe que un porcentaje muy alto están catalogados, pero puede haber un 60 o 70% de estas rocas que todavía no están catalogadas y no sabemos cuál es su trayectoria. Las grandotas, los grandes asteroides son
grandotas
muy fáciles.
¿Grandotas llamamos a partir de
kilómetros?
De kilómetros, vale.
Son muy fáciles de detectar.
Que eso sí podrían producir un desastre absoluto, claro.
La extinción toda la vida en la Tierra, como la de los dinosaurios.
De los dinosaurios.
Pero eso sí que sabemos con muchísima antelación si van a cruzarse con la órbita de la Tierra, y conocemos que de momento no hay ninguno que esté en esa situación. Pero las pequeñas, las que pueden producir un daño a escala local y no global, pues no son tan difíciles de detectar. Y las muy, 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 muy pequeñas, pues caen todos los días. Del polvo que tenemos todos en casa, muy buena parte de ese polvo está formado por restos de meteoritos que caen día a día de la atmósfera, muy pequeñitos, imperceptibles.
O sea, en tu casa y en la mía ahora mismo podría haber polvo.
¿Podría haber?
¿De meteoritos?
Sí, 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 podría ser. De hecho, lo podemos recoger y llevar al museo y guardarlo.
Lo podemos analizar y
saldría
eso.
Parte de ese polvo podría ser fragmentos microscópicos de meteoritos.
Bueno, lo dicho, da un poco de miedo. Luego nos lo explica Jorge, ya no da tanto. Pero
es para
luego,
estar atento, no tener miedo, pero la ciencia lo está vigilando muy de cerca, ¿eh?
Y es muy fascinante todo,
sí,
esto,
claro,
¿no te parece a ti?
Porque es casi una carambola cósmica. Todo lo que ocurre en el cosmos al final termina interrelacionando unas cosas con otras.
Bueno, fíjate qué historia te vamos a contar ahora. Te hablo de Claire, que tiene una tienda de souvenirs situada en el camino que conectaba Belén con Jerusalén. Antes era un negocio próspero, pero ahora ya son pocos los turistas que entran a comprar algunos de los productos de artesanía que vende. Y es que ahora les pilla tras mano. Además, desde su negocio, que también es su casa, lo único que se ve es el muro que ha construido Israel. Lo tiene a 5 metros de la ventana de su cocina. Claire y su familia son cristianos. Su marido intenta convencerla para dejar su negocio y su casa y emigrar, como han hecho miles de cristianos. Pero Claire no quiere. Dice que tiene una misión que cumplir en la tierra de Jesús.
Si miras el crecimiento natural de la población, el número de cristianos debería ser de 1 millón. Desafortunadamente, combinando los números de Palestina e Israel, suman 200.000.
Con independencia de los números, nosotros somos la sal de esta tierra. La gente no puede vivir con esa sal.
Los cristianos, porque somos pocos, estamos luchando para quedarnos en Tierra Santa lo más que podamos.
De eso se trata, de aguantar, de permanecer el mayor tiempo posible en la tierra donde nació el cristianismo. Cuando vuelva es el título de un documental dedicado a los cristianos en Tierra Santa, una minoría que vive con muchos problemas en la dificilísima realidad sociopolítica que suponen los territorios de Gaza, Israel y Cisjordania. Es el último documental sobre cristianos perseguidos de Fernando de Aro. Nuestro Fernando de Aro se presenta esta tarde en Madrid, pero ahora lo presentamos aquí en la tarde, claro. Fernando, vamos, es lo justo, ¿no?
Vamos a ello, si te parece. Muy bien, encantado.
Oye, en la cuna del cristianismo ahora los cristianos son minoría y viven con muchas dificultades su fe. ¿Por qué?
Sí, bueno, vamos a ver, porque hay tres situaciones diferentes. La situación de Gaza es terrible, es una franja de 12 kilómetros donde el embargo dura ya años, y entonces, como no puede salir, los chavales no tienen trabajo, los mayores no tienen sanidad, no tienen oportunidades, bueno, de allí se han ido ya prácticamente todos. Quedan 700, 800. Luego está Cisjordania. Dificultades en Cisjordania. Bueno, este asunto que tú has contado de Claire, está, mira, cuando lo estabas contando me estaba acordando de la casa, porque para hacerlo...
¿Cómo era la casa? ¿Cómo es?
Mira, la casa es una casa muy bonita, de 3 pisos, de una piedra blanca, pero es terrible porque está rodeada por el muro y el muro hace una curva. Entonces, la casa hace esquina, tú te asomas, vayas por donde vayas y siempre ves muro, 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 muro. Lo levantaron en una noche y, claro, se ha quedado en una parte del pueblo por el que no pasa nadie. Y esta mujer, Claire, bueno, antes iba a trabajar a Jerusalén, ahora no tiene el permiso, que esa es una de las razones por las que los cristianos no se marchan, como para salir de Cisjordania.
¿Qué es eso de los permisos?
Sí, tú, o sea, vamos a ver, Belén en realidad, Belén, Saúl, Betyala, todas esas ciudades están detrás del muro. O sea, Israel está separado de los territorios palestinos con un muro que mide 4 metros, y tú tienes que atravesar un checkpoint que se atraviesa, para los que tenemos pasaporte europeo, con una gran facilidad. Bueno, una facilidad depende de si el soldado ese día le toca registrarte. Pero los habitantes de Belén, por ejemplo, para entrar a Jerusalén, que está a 4 kilómetros, porque en realidad es un pueblo, no pueden ir. Entonces, en Belén no hay trabajo, trabajaban antes en Jerusalén y no pueden ir a trabajar, no pueden ir al Santo Sepulcro, no pueden. ¿Y eso qué provoca? Pues que la gente acabe marchándose por la falta de oportunidades. Y luego está el problema de Israel, que es diferente. Israel es un Estado democrático, con libertades plenas, pero cada vez hay un confesionalismo que hace la vida más difícil a los que no son judíos, porque se quiere establecer un Estado confesional judío. Es decir, no es una situación, digamos, de persecución, de que te... o sea, yo he estado en países como Nigeria, donde Boko Haram te mata, aquí no te matan, pero es una especie...
Te acorralan, digamos,
sí,
de alguna manera.
Es una especie de discriminación, en un caso por ser palestino, en un caso por vivir en otro sitio. A eso hay que añadir que en Gaza gobierna Hamás, que es un gobierno islamista, con lo cual hay veces en que los cristianos están apretados por el lado del fundamentalismo islámico y apretados por el lado del fundamentalismo judío, ¿no? Y eso hace que la situación sea muy difícil. Y claro, con el tiempo es lento, ¿no? O sea, pero vamos a ver, tenía que haber, si todo hubiera evolucionado, digamos, naturalmente, la demografía debería de ser de 1 millón de cristianos. Ahora mismo hay 200.000. ¿Por qué? Porque además tienen muchos contactos. Por ejemplo, tienen muchas familias en Chile, en Australia, y al final, cuando estás allí, que no puedes salir adelante y tal y cual, te llama el primo y te dice, oye, Ibrahim o quien sea, o Josep, vente para acá, que tenemos trabajo, que hay una obra donde están buscando a alguien para... pues nada, cogen
y se van.
Se van y ya no vuelven, ¿no?
Pero el documental se titula Cuando vuelva, ¿por qué?
Bueno, mira, eso fue el título. Yo los títulos nunca lo llevo, casi nunca lo llevo pensado, sino que dejo que las cosas pasen, ¿no? Entonces yo estaba en Gaza entrevistando a una tipa estupenda que había estudiado en Londres, o sea, una señora con mucho mundo que está gestionando allí un hospital, que además es un hospital que, como está bloqueado Gaza, prácticamente no hay abastecimiento, ¿no? Hacen lo que pueden. Y yo le dije, pero vamos a ver, ¿tú por qué no te vas? Si tú has estudiado, tienes un máster en gestión sanitaria, tú te irías en cualquier momento. Y dice, sí, pero yo he nacido en Gaza. Y como Jesús va a volver, por lo menos que cuando él vuelva quede alguno aquí. Y si tengo que ser yo la última, seré la última. Pero cuando él vuelva, cuando Jesús vuelva, que por lo menos quede un cristiano y que esa sea yo, ¿no? A mí aquello me conmovió realmente. Dije, mira, aquí está el título, ¿eh? Hay gente que a pesar de las dificultades y a pesar de que podría marcharse, se queda porque lo percibe como una vocación.
Quedarse son como allá. Resistentes.
¿No? Sí, sí, sí. Ahora, claro, bueno, es que en Gaza... o sea, hay dos.
¿Tú empezaste a rodar por Gaza?
Sí, sí, sí.
¿Cómo es entrar en Gaza?
En Gaza entrar es una auténtica. Te necesitas un permiso de Israel, necesitas un permiso de Hamas. El checkpoint para cruzar Gaza es, bueno, terrorífico porque son horas. Y luego es que Gaza.
¿Qué es Gaza? ¿Cómo es Gaza?
Gaza es son 12 kilómetros donde, por ejemplo, la luz viene 2 horas al día, pero nunca sabes a qué hora. Con lo cual, para ya no solo
para cargar un teléfono móvil, por
para
ejemplo.
Poner la lavadora. O sea, mantener la colada limpia en Gaza es heroico, porque si suena la luz a las 3 de la mañana, luego está la guerra continua. Porque yo, cuando yo estaba allí, en la zona fronteriza con Israel, estaban matando a los chicos que se estaban manifestando. Luego, la comida, hombre, hay, pero se paga muy cara. Luego hay muchísima población joven, muchos chicos, muchos, todos por la calle sin hacer nada, de una sombra a otra. Bueno, yo he rodado muchos sitios, pero Gaza es uno de los sitios que en el mundo más me han impresionado, ¿no? Porque es un sitio muy chiquitito con es la zona más poblada del planeta, ¿eh? Estos 12 kilómetros. Y entonces no hay agua de abastecimiento, todo el agua se echa al mar, con lo cual el mar se ha contaminado. Es una especie de inmenso campo de refugiados. Donde la situación, bueno, fíjate cómo sería la cosa, que yo fui a una parroquia a grabar y el párroco les estaba explicando a los chicos por qué no es bueno el suicidio. Esta era la conversación que no estaba preparado, ¿eh?
Sí, sí.
O sea, aparecí allí y digo, ¿de qué están hablando? Porque me lo tenían que traducir, porque estaba en árabe. Se nos le está explicando a los chicos que Dios no quiere que la gente se suicide. O sea, este es el nivel de... Luego hay mucha vida.
¿Pero cuántos cristianos hay en Gaza?
Nada, quedan... mira, cuando yo rodé había 1,000. Y entonces estoy en contacto con una persona allí que sigue haciendo el censo y tal y cual. Y me ha dicho, mira, hemos bajado a 800 en los últimos 3 meses. O sea, porque la gente en cuanto puede se va. Bueno, esta mujer que yo te digo del hospital es una heroína, vamos.
Totalmente.
Está dispuesta a seguir allí atendiendo un hospital en el que, imagínate cómo es gestionar un hospital con 2 horas de luz al día. Claro, para todos los aparatos médicos, para la sangre que está en los refrigeradores y tal. Bueno, aquello parece un hospital de guerra, vamos. O sea,
sí, sí, un hospital de campaña, ¿no?
Totalmente, totalmente.
Bueno, pues fíjate, todo esto y mucho más en este documental cuando vuelva. ¿Qué se presenta esta tarde? ¿Dónde, Fernando?
A las 7:30 en Julián Romea 23, aquí en Madrid, que es el Salón de Actos del CEU, que es uno de los patrocinadores.
¿Y dónde se puede ver después
pues
este
cuando
documental?
Pues cuando ya lo estrenemos, lo colgaremos en Vimeo, que es donde una de las fuentes de distribución.
Pues cuando vuelva el nuevo documental, ya es el octavo, ¿verdad?
El octavo.
El octavo de esta serie de cristianos perseguidos de Fernando de Aro. Y se estrena hoy, día 19, este Día del Padre. ¿Qué estabas diciendo así, Rosa?
Soy muy fan de Fernando.
Sí,
sí, ¿verdad?
Muchas gracias, Rosa. Y los oyentes que dicen...
Los oyentes también son muy fans.
Sí, es verdad. Y también de sus respectivos padres, que de eso estamos hablando hoy en el Día del Padre. Dicen por aquí, seguro que estáis de acuerdo conmigo, pero por experiencia propia puedo decir que un padre es un especialista que nunca estudió su especialidad.
Ya, el de la paternidad, ¿no? Que no lo explican en ningún lado.
Exactamente. Bueno, a ver, dicen por aquí, yo de pequeño alucinaba con él porque sabía hacer todo lo que yo estaba aprendiendo en aquel momento, claro. Recuerdo un día que llegué del cole con el juego ese, a ver cómo lo explico, dice el oyente, con el juego ese del vaso que tenías que meter, en mi caso fue una tiza enganchada al vaso con una cuerda y tenías que meter la tiza dentro del vaso.
Ah, sí, sí. Pero antes se hacía con una pelotita también, ¿no?
Una pelotita, una moneda.
Eso? Yo es que no sé recuerdo cómo se levemente, llama. Pero...
No, no sé el nombre, pero es un vaso de plástico con
exacto,
una cuerdecita.
Exacto.
Se ataba una bocita.
Como encestar.
Encestar, exacto. Era encestar.
Dice, pues alucinaba, mi padre las metía todas. Para mí aquello era como un superhéroe.
Ese era el máximo, ¿no? Era el superhéroe.
Claro,
era como
decía, pero ¿cómo lo haces, no? Bueno, más cosas. Dice, mi padre nos decía a otro hermano y a mí que teníamos un hermano que se había convertido en un champiñón porque no se bañaba. Incluso tenemos una foto suya en el álbum familiar.
¿Sucio o qué?
No, de un champiñón, supongo. La foto de un hermano convirtió en champiñón porque no se bañaba. A esto nos referíamos con esas mentirijillas, ¿no? Bueno, nos estáis contando más cosas en el 607-150602.
Buenas tardes. Pues hablando de las mentirijillas que me contaba mi padre de pequeño, era cuando veníamos a Galicia a ver a mi familia, pues siempre nos iban dando dinerito y tal. Por aquel entonces la economía familiar era bastante escasa y mi padre nos pedía el dinero y nos decía: dámelo, dámelo, os vamos a meter en un sitio donde nadie os lo va a quitar. Y el pobre hombre lo metía en gasolina para poder volver a casa. Bueno, venga, un abrazo, hasta luego.
Por favor.
Qué bonito.
Sí. Bueno, en fin, estas cosas, ¿verdad? Bueno, pues si necesitaban el dinero para la gasolina, no como ahora que te lo meten en la cuenta corriente, ahí nadie lo toca, ¿no? A ver si aquello crece. A veces crece y a veces no crece.
Uy, sí.
Para la universidad del niño. Bueno.
Bueno, también nos dicen por aquí, mi padre decía, tenemos muchos dulces, pero las verduras son mágicas. Y son tan sabrosas que se acaban en las tiendas. Dice, le ponía tanto entusiasmo en mi casa.
A la verdura.
Que las verduras se servían como un manjar exquisito. Dice, tanto que recuerdo que a los 6 años estaba dispuesta a pedir para mi cumpleaños un puré de col de Bruselas ahí en vez está. De un pastel.
Sí, señor. Sí, señor, este padre, por
era,
favor.
Era poco creíble, hay que reconocerlo.
No, 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 ¿por qué? Si tú haces esa didáctica todo el tiempo, y cada vez que te comes una coliflor dices, qué bueno está esto, qué bueno está esto.
Ese pastelito de col de Bruselas, qué rico.
Qué rico está
un esfuerzo.
Hombre, col de Bruselas, hay otras cosas además del col de Bruselas.
A mí me gustan las coles.
Sí. Tiene un sabor muy particular.
Una tarta de brócoli, lo que más.
Una tarta de brócoli, de judías verdes, de coliflor.
De judías verdes, otra cosa, sí.
La monita, la coliflor blanca. Bueno, dicen por aquí, mi padre siempre decía, deja en pausa el problema mientras buscas cómo resolverlo. Y así he solucionado yo muchos problemas.
Eso no es como era procrastinar, que decíamos un día.
Sí. Bueno, depende. Si al final encuentras la solución correcta.
Si la encuentras, mejor, sí.
Claro, bueno, dicen también.
También es un poco lo de contar hasta 10, ¿no?
Sí, exacto. Mi padre no ha sido nunca de conversaciones importantes, pero sobre todo nos ha enseñado a disfrutar. Es un hombre de pocas palabras y más bien de actos. Pero me ha enseñado a ser responsable, trabajador, buena persona y a no meterme en problemas.
Pues ahí es nada.
Hombre.
Ya tiene el 90% resuelto.
Y tanto que sí.
Bueno, hoy es el Día del Padre, lo estamos celebrando contigo. Y también, mira, cuéntanos también tú cómo padre, ¿qué le enseñas a tus hijos? ¿O qué le cuentas? ¿O qué historias, ¿no?, te inventas también para intentar contarle determinadas cosas o para que se coman las verduras?
La verdura.
Bueno, nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde 607-150602. Enseguida repasamos la actualidad política con Carmen Torres.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Aquí tenemos a Carmen Torres, que nos va a desvelar todos los secretos de la decisión que ha tomado, no la Junta Electoral Central, que ya lo ha dicho dos veces, que hay que quitar los lazos, sino Torra, que de momento dice que deja los lazos amarillos en la fachada de la Generalitat. Luego dice que cada consejero tiene que tomar la decisión, cada consejero ha decidido que siguen ahí los lazos. Bueno, este es el momento en que Elsa Artadi hace el anuncio. Bueno, era la una y pocos minutos.
Estamos esperando que se manifieste el síndic, si se ha de actuar o no se ha de actuar. Si en caso de que se tuviese que actuar, ¿dónde se tiene que actuar? ¿Cuándo se tiene que actuar? ¿Sobre qué se tiene que actuar?
Bueno, esto es que ha pedido la intervención del que es el que hace las funciones de abogado, digamos, de defensor del pueblo en Cataluña, para pedir otro papel, para pedir otro informe antes de retirarlo. Hasta ahora, Carmen, Torra no había saltado, no se había saltado la ley, pero ahora ya sí se la está saltando. ¿Qué está pasando?
Bueno, yo creo que hay que esperar a ver si realmente sí, porque si el defensor del pueblo emite un informe recomendando que atiendan, ¿no?, los requerimientos de la Junta Electoral. Yo, bueno, me puedo equivocar, pero creo que esa es la intención y que lo que intentan es revestirlo de que sea una decisión soberana. ya. No tomada ya. Por una institución española como la Junta Electoral, sino por una institución catalana como el Defensor del Pueblo.
Bueno, esto es una hipótesis muy interesante, porque le han dado, la Junta Electoral Central le ha dado hasta el miércoles a la delegada del gobierno, hasta mañana miércoles a las 3, para que informe si se han retirado o no. Uh-huh. Claro, lo que yo no había barajado era esa posibilidad de que a última hora cumpla con la ley.
Claro, yo creo que está tensando, pero que finalmente no se atreverá. Por lo menos así lo entienden en Moncloa.
Ya.
Allí están muy convencidos de que Torra no va a cometer un delito.
Ya.
Piensan que él está muy cómodo y muy a gusto en su cargo de presidente y que no lo va a arriesgar. Entonces yo creo que esta opción del Defensor del Pueblo es una manera que él tendría de justificar ese acatamiento, porque ya quien acata es una institución catalana, en fin, independiente, es el Defensor del Pueblo, ¿no? Con otro halo, ¿no?
Ya.
No es el gobierno ni el Estado español.
O sea, que hay todavía que esperar, esta no es la decisión última y en Moncloa están esperando un paso atrás.
Sí, fíjate que la última comunicación que ha dado el gobierno es que no van a actuar, simplemente van a informar, van a supervisar, van a informar del grado de cumplimiento y están también ahí muy escrupulosos y muy neutrales, esperando a ver qué pasa y que sea también la Junta Electoral la que decida cuál es el siguiente paso en el caso de que Torra se enroque, ¿no? Que sería o bien ir a la Fiscalía.
Sí.
O pedirle a los Mossos que actúen y retiren esos lazos.
O sea, también el gobierno supongo que deseará que el conflicto acabe pronto y Torra acabe obedeciendo, porque al gobierno le viene bien eso y a quien le vendría mal, o sea, a quien le viene bien que Torra desobedezca, digo electoralmente, ¿no? Sería Ciudadanos, PP y Vox, que es los que están exigiendo más contundencia al gobierno.
Efectivamente. Mira, ayer hablando con un dirigente del PSOE muy cercano a Pedro Sánchez me decía: ahora que se ha olvidado la crisis del relator, lo único que tenemos que hacer de aquí al 28 de abril es no meter la pata.
Ya.
Con esto, mucho cuidado. Y también muchos dirigentes del PSOE y personas que manejan estudios,
sí,
y encuestas, destacan eso, que el auge de Vox viene en gran medida determinado por este monopolio informativo del independentismo desde hace años, ¿no? Yo entiendo que la ciudadanía esté cansada de escuchar y de leer y de que todo el debate político esté monopolizado por esta cuestión cuando hay tantos problemas en las calles.
Pero entonces me dices que la estrategia preelectoral del gobierno es no meter la pata.
Con el tema catalán, sobre todo.
Ya, con el tema catalán y con el debate también, ¿no? Porque de momento no hay debate y eso es también por eso, porque no quiere meter la pata.
Yo creo que sí va a haber de debate, fíjate. Sí, yo creo que es verdad que están dando largas, que están queriendo mucho apuntar, ¿no? Cada vez que se le pregunta por el debate quieren apuntar a la oposición. ¿Quién es la alternativa?
Ya es el razonamiento de Ábalos ayer. Sí.
Exactamente. Para señalar, pero que es una estrategia y que Pedro Sánchez se siente tan fuerte, tan convencido de que va a ganar las elecciones, que va a tener un buen resultado, incluso de que va a gobernar, que no le teme nada. Yo creo que sí, que se prestará a un debate.
Ya. Oye, hemos tenido a Cayetana Álvarez de Toledo. Ya sabes que hay polémica en torno a ella. Ha estado en Herrera y nos ha explicado por qué ha decidido dar el paso, secundar la invitación de Casado.
Y me parecía que era una forma coherente, digamos, un paso coherente dentro de esa preocupación, de esa inquietud, asumir la responsabilidad en Barcelona.
Asumir la responsabilidad, ella ha dicho que no hablaba catalán, Ábalos le ha criticado que no solo no hable catalán, sino que además se enorgullezca de no hablar catalán. Buen fichaje de Casado, este debate sobre si el candidato o la candidata no habla catalán es algo que tiene contenido o en realidad son las escaramuzas propias de la precampaña.
Cayetana ha sido compañera de periódico, me parece, y de tertulia, es una buena compañera, me parece un gran fichaje, pero yo creo que su fichaje, lo que no dice el PP y que es uno de los motivos reales, es para competir con Inés Arrimadas.
Ajá. Para competir con Inés Arrimadas.
La candidatura, claro, por Barcelona. Me parece que es el intento de la búsqueda del voto constitucionalista.
Ajá.
Frente a una candidata tan potente, ¿no? Como ya. Inés Arrimadas, que aún siendo jerezana sí que habla catalán.
Entonces se trata de compensar con una mujer, con talento, con capacidad dialéctica.
Sí.
Ajá.
Para compensar esa figura que era muy difícil, ¿no? de plantear un rival para Inés Arrimadas.
Bueno, pues esa es la estrategia que nos dices del gobierno, no equivocarse con el tema catalán. Pero no equivocarse con el tema catalán, ¿qué es no equivocarse con el tema catalán? Porque, por ejemplo, en el tema de los lazos amarillos se han puesto de lado.
Que... Claro, no, yo creo que toda su pesadilla es el relator. Esa crisis del relator desembocó en la
convocatoria. Eso ha quedado como una especie de...
Eso se ha olvidado y quieren que no se vuelva a recordar. Ya. ¿Te acuerdas que eso fue lo que desembocó en la convocatoria electoral?
Sí. Pero
ahí
ahora,
es cuando
por ejemplo...
se asustaron realmente, ¿no? Cuando vieron el daño que les podía hacer esa identificación o esa cercanía con el independentismo, ¿no? Cuando salieron desde Felipe González hasta Alfonso Guerra y Lafarenes, todo el mundo criticando esa cesión, ¿no? Que no se les vea cesiones.
Ya, pero se quiere hacer olvidar eso, se quiere, Adriana Lastra ha querido, digamos, identificar, por ejemplo, comparar la manifestación de los independentistas del sábado en Cibeles con la manifestación de Colón, poniendo a Colón, a Sánchez, en el centro, ¿no? Es decir, equidistancia hacia el independentismo, equidistancia hacia las tres derechas, ¿no? Adriana Lastra ayer lo dijo claramente. ¿Pero tú crees que este es un mensaje eficaz o el relator va a seguir muy presente?
Yo creo que les está funcionando bien en las encuestas, ¿no? Esta búsqueda del centro como... centro político, centro sociológico, como la moderación frente a quienes crispan, ¿no? Ese es el discurso de ellos, tanto los independentistas que han roto los puentes con el gobierno como la derecha que está haciendo una oposición crispada. Ese es el espacio, ese es el discurso electoral de la búsqueda del centro.
No equivocarse, presentarse como la opción de centro.
La moderación.
La moderación, absorber los votos de Podemos, pero sostener a Podemos para que no siga cayendo.
Exacto, no, ya más votos de Podemos no quieren. ya no, por favor.
¿Y entonces qué van a hacer para que Podemos no siga cayendo?
Pues con Podemos intentar cuidarlos, mimarlos.
Ah, sí.
Sí, la orden ahora es mimar a Podemos, ceder en alguna cuestión, por ejemplo, con la negociación del decreto de la regulación de los precios del alquiler. ¿Recuerdas que se tumbó en el Congreso y ahora quieren sacarla?
Sí.
Pero que ahí quien saque el rédito electoral sea Podemos.
Que se pueda colgar la medalla de que la diputación permanente ha sido posible, la convalidación y la modificación del decreto del alquiler, porque ellos han votado a favor.
Permitir que Podemos rentabilice alguno de estos logros del gobierno, porque es que, claro...
Porque ya no quieren, no quieren que caiga más.
Ya de Podemos se han llevado todos los votos que podían y ahora su objetivo electoral es el centro y evidentemente Ciudadanos. Ahí es donde quieren pescar los votos que les quedan. Y el objetivo, ya lo último, superar los 110 escaños que obtuvo Alfredo Pérez Rubalcaba en 2011.
Ya, o sea, volver a las marcas...
Volver a ganar las elecciones, que la última vez fue Zapatero en 2008. 11 años después, volver a ganar unas elecciones. Ese es el gran objetivo y superar la marca de Rubalcaba.
Bueno, la media de las encuestas está ahí, ¿eh?
Está ahí, exacto.
Incluso hay algunas que le dan por encima de eso.
Hasta 120, ¿no?
Exacto, hasta 120. O sea, que quiere decir, van cumpliendo objetivos.
Sí, eso es lo que ellos quieren tener la noche electoral. Ya, Carmen. De ahí a que puedan formar gobiernos o no,
eso
nos da para otro
para
otra tarde entera.
Y volveríamos a las alianzas posibles. Bueno, hay muchos titulares que nos deja Carmen, pero uno muy importante es que el gobierno lo que no quiere es equivocarse con Cataluña y que se olvide cuanto antes lo del relator.
Los titulares que nos deja Carmen Torres esta tarde de martes y ahora... Mira, atención a esto, porque seguro que te ha pasado alguna vez, ¿eh? No nos hemos librado de que, pues por ejemplo, un pinchazo, de repente un coche quizá ya de unos cuantos años en un momento determinado te ha dejado tirado, ¿no?, en plena carretera. Y habrás tenido que, espero, ponerte el chaleco, salir del coche, a poner los famosos triángulos para señalizar correctamente que tu coche está parado, ¿no?, en un arcén, espero, o en algún sitio visible. O a lo mejor no lo has tenido que hacer nunca, o a lo mejor lo has hecho y lo has hecho mal, porque no sabías colocar correctamente los triángulos, no sabías medir exactamente la distancia a la que había que poner. ¿Hay que poner solo el trasero o hay que poner el trasero y también el delantero? Bueno, no sé si lo habías aprendido o no, pero a lo mejor dentro de un tiempo ya no lo necesitas. ¿Y por qué te digo esto? Pues porque la DGT quiere cambiar el protocolo de señalización de seguridad cuando tengas que pararte en la carretera. El cambio consiste en olvidarse de los famosos triángulos para que no te tengas que bajar del vehículo y sustituirlos por, bueno, llamémoslos sirena, ¿no? Parecida a estas que ponen en las películas los policías cuando de repente la sacan, ¿verdad?, y la ponen en el techo del vehículo, para lo que, bueno, de esa manera no tendrías más que bajar la ventanilla, extender el brazo y, como te digo, ponerlo en el techo. El dato que empuja a cambiar esta medida de seguridad es que, fíjate, el año pasado murieron 20 personas en autopistas y autovías cuando estaban precisamente señalizando un accidente. Es que es muy peligroso, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado de cómo se hace. Así que la Dirección General de Tráfico pretende que esta sirena, seguramente no es el nombre correcto, ahora lo cambiaremos, empiece a verse en las carreteras españolas probablemente a partir del año 2020, es decir, del año que viene, si estamos ya en 2019, y que para el 2025 sea obligatoria. Está aquí Mario Arnaldo, es presidente de Automovilistas Europeos Asociados. Hola Mario, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
¿Tú crees que es necesario este cambio?
Yo creo que sí, y además yo creo que tenía que haberse hecho pues hace muchos años. Y lo digo porque yo precisamente recuerdo que era el año, hace 15 años, en el año 2004, antes del carnet por puntos, que se empezó a introducir en España el tema de los chalecos, ¿no? Y nosotros fuimos muy críticos precisamente con el tema de los chalecos porque se estaba generando un mensaje equivocado, en nuestra opinión, de inseguridad. Al decir, y recordarán aquello, que todo el mundo estaba loco con los chalecos reflectantes y que había que colocar los triángulos. Bueno, pues eso era lo más peligroso que había y se estaba transmitiendo un mensaje muy peligroso porque se creaba lo que nosotros denominábamos el efecto Superman. Si usted se pone el chaleco, ya usted es inmune, ya no tiene ningún peligro. Y veías las fotografías para estas campañas de introducir, veías a gente arreglando el coche en la carretera, cambiando una rueda, cuando el mensaje que había que transmitir era precisamente: si usted se queda averiado, trate de sacar el coche en lo posible fuera de la calzada, incluso del arcén, porque un coche parado en una autovía, en una carretera, es un obstáculo peligrosísimo. Y por tanto, yo creo que y habría que ver si detrás de aquello pues no había un negocio muy importante, como puede haberlo también ahora con estos rotativos, rotatorios.
Se llaman rotativos.
¿Sí?
Porque, a ver, esto no va a tener sonido, solamente no. La luz, ¿no?
Sí, son destellantes, se encienden y se apagan y son destellantes precisamente para advertir desde lejos, incluso de día, se ve mucho más que alguien que está parado en la calzada.
Hombre, a priori tiene su lógica, lo estamos comentando, porque sí que parece, desde luego, mucho más seguro para la persona que se queda tirada con el coche, porque a veces sí que puedes a lo mejor tener tiempo suficiente como para dejar el coche en un lugar apartado de lo que es la circulación, y hay veces que te quedas en sitios verdaderamente que dan mucho miedo, ¿no? Entonces, lo único que tendrías que hacer es coger el... ¿Cómo dices que se llama?
Pues rotativos o rotatorios,
¿no? Sacarlo por la ventanilla y ponerlo en el coche, inmediatamente se activaría una luz.
Se pega, tiene eso, son dispositivos. ¿Sí? Ahora mismo, desde julio de este año, ya se permite de forma voluntaria.
Ah, lo podemos llevar ya de forma voluntaria.
Hubo una modificación del Reglamento General de Vehículos que autorizó el dispositivo, es la utilización de este dispositivo, que es mucho más seguro. Es un imán que se coloca en el techo del vehículo y tiene autonomía, funciona con pilas, es autónomo y estás primero en altura, estás emitiendo unas señales luminosas a distancia que se ven mucho más, y sobre todo porque estás más protegido.
Es más seguro para los coches que vienen, es decir, que te detectan más fácilmente como obstáculo que estás ahí, y sobre todo para la persona que la conductor o conductora del propio vehículo.
Pero sobre todo, Pilar, fíjate, el mensaje que hay que transmitir es que un vehículo parado es un obstáculo peligrosísimo. Yo recuerdo que desgraciadamente ha habido accidentes que se han llevado por delante incluso agentes de la Guardia Civil que con vehículos, y fíjate que estaban lanzando vehículo, pues se los han llevado por delante porque ha habido un desviste. Un obstáculo en la calzada es algo muy peligroso. Y por eso es importante, primero, la protección de los pasajeros. Siempre un pasajero va a estar mejor protegido dentro de lo posible, dentro del coche, que no en la calzada, y mucho menos porque además incluso para bajarte del coche, para colocar esos triángulos, pues muchos conductores lo hacen indebidamente, lo hacen por el lado izquierdo, cuando lo que hay que hacerlo es precisamente por el lado más protegido del arcén. Y una de las cosas que nosotros criticábamos, y por eso no entendimos el tema de los chalecos, permítame que lo recuerde, era que qué absurdo que solamente se exigiera como dotación obligatoria un solo chaleco, el del conductor, para que fuera él el que tuviera la obligación de cuando se bajaba del coche tuviera que llevarlo, y el resto de los pasajeros no. Es como si en un avión solamente hubiera chalecos salvavidas para uno, ¿no?
En caso de que, bueno, finalmente se tome esta medida, que parece que ya dices que si queremos ya podemos adoptarla, sí, nosotros por nosotros mismos, puesto que ya te lo permiten, es decir, podemos hacerlo, entiendo que el rotativo lo tendríamos que tener a mano. Es decir, lo que no puede estar es en el maletero, porque no hacemos nada.
No.
Claro, estamos en las mismas.
Efectivamente, hay que tenerlo en la guantera.
En un lugar exacto donde tú puedas cogerlo y sacarlo por la ventanilla.
Y lo que se pretende, claro, además, es incorporarlo, es decir, que se vayan incorporando de fábrica, claro, a los nuevos vehículos que se fabriquen, ¿no?
Bueno, pues hasta que llegue en cualquier caso esto, o se generalice, o veremos a ver si realmente la DGT decide finalmente poner en marcha como medida de seguridad los rotativos, ¿cómo debemos actuar con lo que tenemos ahora, que son esos triángulos y esos chalecos, de forma correcta para minimizar los riesgos si nos quedamos tirados en plena carretera?
Yo vuelvo a insistir, si es posible, aunque muchas veces pues no es posible, pero traten de sacar el vehículo fuera de la calzada e incluso del arcén. Traten en lo posible de hacerlo, porque esa secuencia que muchos automovilistas diariamente pues tienen un golpe en los accesos a Madrid e incluso en los accesos a las ciudades.
¿Verdad? El primer impulso es bajarte.
Bajarte
del coche.
De inmediato. Sí, 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 sí. O incluso hay mucha gente que se tira a la carretera para ayudar a otros y es muy peligroso. Por tanto, lo primero que hay que tratar de conseguir es de sacar el coche fuera de la calzada y el arcén. Pero si no es posible, siempre que se haga por el lugar más seguro. Si nos hemos quedado en el carril izquierdo, bueno, antes de bajarnos, señalizar con las luces de emergencia, uh-huh, con el warning, encender el alumbrado es importante. Yo muchas veces digo que si un automóvil pudiera tener banda de música y cohetes, que también los utilicen, porque lo importante es advertir al resto de los usuarios que hay un obstáculo. Y siempre salir por el lugar más seguro. Si es el carril, uh-huh, izquierdo donde nos hemos quedado, salir.
¿Y a cuántos metros izquierdo hay que poner el triángulo?
Vamos a ver, yo en el tema del triángulo, sinceramente, a mí me parece peligrosísimo. Aunque la ley dice que hay que colocarlo, fíjate, a mí ya sé, casi se me ha olvidado, creo que son a 50 metros. Uh-huh. En el caso de carretera de doble sentido, tienes que colocar uno delante y otro detrás. En el caso de las autovías, solamente la parte trasera. Pero a mí me parece, sinceramente lo digo, me parece que es muy peligroso y que yo casi creo que estás mejor protegido utilizando dispositivos luminosos, encendiendo el alumbrado de emergencia, que no estar circulando por la carretera aunque te pongas el chaleco, porque se puede producir el efecto Superman, ¿eh?
Bueno, pues máxima precaución en esto, de verdad, cuidado, mucho cuidado cuando tengamos que bajarnos de un vehículo que de repente nos ha dejado tirado, se ha parado en plena carretera. Por favor, mirar siempre, salir sobre todo por la puerta por donde no están circulando los vehículos, y veremos si finalmente se generaliza, ¿no?, esto que estamos contando, estos nuevos dispositivos, los rotativos, que ya, como vemos, mucha gente, por lo que nos cuentas, ya los tiene. Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas Europeos Asociados. Gracias, buenas tardes.
Un cordial saludo.
...19 de marzo, día de San José, día del padre. Estamos también en la tarde homenajeando a los padres. A ti, que nos escuchas, lo hacemos con Rosa Rosado.
Pilar, pues mira, dicen por aquí, os estoy escuchando toda la tarde, yo soy un padre en apuros. Tengo un hijo de 6 años que llega cada día del cole con moratones en las piernas y con una sonrisa en la cara porque ha metido un golazo en el patio del cole. Bueno, pues sabe que el fútbol no es lo suyo, pero le tiene loco y me ha dicho que le enseñe yo que jamás he jugado al fútbol y que nunca me ha gustado, así que menuda papeleta tengo, y el pobre está todo emocionado.
Bueno, pues que siga emocionándose si le gusta. Oye,
tú haz como si sabes.
Si mejora bien y si no, y tú claro, efectivamente, ¿de qué te cuesta?
Exactamente, tú dile, mira, ven la portería y mira el gol.
Aquí estoy, como si fuera Messi.
A patada limpia. Bueno, mira lo que nos dicen en el 607-150602.
Pues a mí mi padre, cuando íbamos en el coche por algunas zonas de la ciudad, aquí en Jerez de la Frontera, me decía, ¿tú todo eso? Pues antes eso era tocampo. Y yo ahora con mi hijo también
por zonas ya modernas, nuevas, pues repito lo que decía mi padre. Yo digo, coño, si estoy diciendo lo que decía mi padre. Y le digo a mi hijo, mira, tú ve aquello, antes era tocampo.
Tocampo.
Y eso que no, y eso que ya se ha acabado, la gran expansión.
Pero fíjate, sí,
era todo campo. Bueno, cuéntanos en el 607-150602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.